Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pasa a disposición judicial la presunta autora del secuestro de un bebé en el hospital de Basurto, Iván Alonso.
Sí, la joven de 24 años de edad ha sido trasladada desde dependencias policiales para comparecer ante el juez. Andreas Puña.
La supuesta autora de la sustracción del bebé permanecía en la comisaría de la Ertzaintza de Deusto en Bilbao a la espera de que finalizaran las diligencias que se instruyen en su contra. Finalmente, la joven ha sido trasladada esta misma mañana para comparecer ante el juez. Los hechos ocurrían el miércoles por la tarde, cuando la presunta secuestradora accedía al hospital de Basurto vestida de enfermera y se llevaba al bebé recién nacido, poniendo como excusa la realización de unas pruebas. Al bebé se le localizaba 12 horas después en el felpudo de un octavo piso de un edificio de Bilbao, sano y salvo. Pudo regresar con sus padres y hoy por fin ha pasado su primera noche en casa.
Muy bien, pegado a la madre y ya le han hecho todas las pruebas y está perfectamente.
Ahora continúa la doble investigación. Por un lado, saber qué motivó a la supuesta secuestradora y por otro, saber qué falló en la seguridad del hospital.
Expertos consultados por COPE explican que el hidrógeno verde es mucho más caro que otras fuentes energéticas y piden no lanzar las campanas al vuelo después del acuerdo alcanzado esta semana para estudiar la viabilidad del Barmar, ese nuevo gasoducto que podría transportar este hidrógeno verde entre Barcelona y Marsella. Roberto Gómez es experto energético.
Mucho más caro. O sea, y nadie va a pagar, ninguna industria va a pagar 10 veces más, por decirlo de una forma, para producir hidrógeno cuando a través del gas natural le resulta más barato. Pensar que vamos a ser capaces de producir hidrógeno verde, hidrógeno que se tiene que producir con electricidad que debería producirse con solar o eólica, porque producir electricidad con gas para después producir hidrógeno, para eso cojamos el gas y hagamos lo que estamos haciendo, que nos sale más rentable el recorrido.
Y nos ocupamos ahora de esa polémica abierta por la nueva ley trans que está ultimando el gobierno y que ha abierto un nuevo frente dentro del Ejecutivo de Coalición y del propio Partido Socialista. En COPE hemos escuchado el testimonio de algunos padres que alertan sobre los riesgos de no ofrecer una adecuada ayuda psicológica. Escucha el testimonio de Monse. Su hija, con 14 años, les dijo que era un chico y que quería ser llamado Aarón. Sin embargo, tras meses de trabajo psicológico, lo que se destapó fue una profunda depresión producto del confinamiento por la pandemia.
Ella empieza, a encontrarse mejor. Es que el tema trans se diluyó por sí solo. Poco trabajo tuvo que hacer ahí su psicóloga. ¿Por qué? Porque en cuanto al tema importante, que era la depresión por ese confinamiento, por estar encerrada, no tener amigos.
Y era una noticia esperada y hoy la Santa Sede ha comunicado que renovará durante otros 2 años el acuerdo con carácter provisional que firmó por primera vez en 2018 con el gobierno de China y que se refiere exclusivamente al nombramiento de obispos. El texto del comunicado reitera que el Vaticano tiene la intención de continuar un diálogo respetuoso y constructivo para favorecer la misión de la Iglesia Católica y el bien del pueblo chino. El cardenal Parolin acaba de subrayar en medios vaticanos que se trata de un acuerdo fundamental para mejorar la vida diaria de los católicos en ese país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en menos de una hora vuelve el fútbol. Juan Bobadilla.
Jornada 11 que arranca a las 2 con el Rayo Vallecano Cádiz, a las 4 y cuarto Valladolid Real Sociedad, 6 y media Valencia Mallorca y a las 9 Real Madrid Sevilla con una última hora en los blancos. Miguel Ángel Díaz.
Benzema se pierde el partido, aquejado de una fatiga muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda. Ofrecerá el Balón de Oro en los prolegómenos del encuentro y probablemente también sea baja para el partido del próximo martes contra el Leipzig. Así que Rodrigo será el delantero centro, volverá Courtois a la portería. Muchas bajas en el Sevilla, especialmente en defensa. Espera Jorge Sampaoli poder contar con Marcao. Va a pitar el partido el colegiado canario Hernández Hernández.
Informa Antonio Ruiz que Oblak se ha entrenado con el grupo de cara al partido frente al Betis de mañana a las 4 y cuarto. A las 9 el Barça recibe al Athletic, última hora Víctor Navarro.
Xavi Hernández no recupera a ningún jugador para recibir al Athletic Club en el regreso de Ernesto Valverde al Camp Nou. Siguen lesionados Christensen, Araujo y Memphis Depay. Está en la convocatoria un Gavi que hoy ha recibido las cariñosas collejas de sus compañeros por el reciente Golden Boy. Esta semana también ha ganado el trofeo Copa. Ahora mismo ya empieza la rueda de prensa de Xavi.
Ya conocemos las rivales de la selección femenina para el Mundial de 2023, Costa Rica, Zambia y Japón. Recuerda que desde ya puedes seguir toda la información deportiva en tiempo de juego.
Gracias, Juan. Sigues en COPE. Continúa el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos ya a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial. Y aquí continuamos en la mejor hora de fin de semana, la última.
Estás Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
De palabras mágicas, ¿qué te viene a la cabeza? A lo mejor visualizas un libro grande y gordo, polvoriento, con muchísimas palabrejas extrañas, algunas muy largas, que pronunciadas de una forma determinada y con una entonación concreta, ¡zas!, provocan un encantamiento. Son palabras con las que hay que ser muy cauteloso, porque están cargadas de un poder capaz de transformar la realidad para siempre. Pues vengo a decirte que no, que es importante que sepas que no hace falta declamar complicados hechizos para que una palabra tenga poderes mágicos. Y tengo entre mis manos un libro que lo prueba y que lleva por título La palabra mágica, método para adquirir elocuencia y aprender a contar y a contarte. Y lo escriben dos verdaderos amantes de las palabras. Uno, el actor Pedro Mari Sánchez, que conoces seguro, si no es de la tele, es del teatro. Y la otra, la periodista y columnista Ana Martín Coello. Y vamos a saludar a Pedro Mari. Muy bienvenido, muy buenos días.
Hola, buenos días, muy bien hallada. Hola a todos aquellos que nos escuchen.
La verdad es que es para mí un placer enorme, porque en todos estos años de radio, que entre pitos y flautas ya en fin de semana y en la tarde, son 22 años, nunca habíamos tenido en el estudio a Pedro Mari Sánchez, y fue uno de los actores que yo más admiré cuando era jovencita y del que a partir de los 15 años estaba enamorada, a Pedro Mari.
Ay, Dios mío. ¿Y qué hacemos con eso?
Pero te lo diría muchas chicas, entonces.
Bueno, no creas que, porque una cosa es a lo mejor estar o sentir y otra cosa es que te lo digan, ¿no?
Ah, tener tanto morro como para decirlo, claro.
Bueno, claro, no.
Bueno, pues ahora que... ya de mayorcitos y con tu mujer cerca y ya maduritos podemos decir estas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, la excepcional interpretación que en el Calígula de Tamayo hacía Pedro Mari y que no se me olvidará jamás entre las cosas grandes que ha hecho en el teatro. ¿Y cómo es ese salto entre la interpretación y el hablar de oratoria y de palabras?
Bueno, no es un salto, en realidad es estar escribiendo sobre aquello que he vivido toda mi vida. Es decir, mi percepción del mundo tiene que ver con la escena. Estoy en la escena casi desde que nací, casi, ¿no? Primero en cine, bueno, primero en radios y en concursos de radio y esto en vivo, cantando y esto. Luego en cine y luego en teatro, aunque muy cerca uno de otro. ¿Qué ocurre? Que hablar de la palabra y de cómo estar ante el público es algo que va unido, pues bueno, pues a mi memoria, prácticamente a toda mi memoria, con lo cual es estar hablando de algo que conozco, conozco mis problemas, conozco mis dificultades, me he interesado por ello y tengo una pasión por la palabra, que en este caso es compartida con Ana Martín Coello. Hay esa pasión compartida por la palabra pronunciada y por el relato, que es la historia del mundo.
Vamos a hablar enseguida de palabras y de cómo puedes hablar mejor y de la importancia de expresarte adecuadamente para cualquier cosa, ¿eh? Porque desde un taxista que habla con su cliente a un conductor de autobús, pasando por un médico que tiene que comunicar un diagnóstico a un paciente, la palabra nos es útil a todos. Pero recordaros que Pedro Mari Sánchez ha encandilado desde la escena a muchas generaciones, no solo a quienes lo hemos seguido en el teatro, sino por ejemplo a todos aquellos que, como nuestra Paloma Paulete, que en cuanto lo ha visto se ha dirigido a él, pues estaban encantados con el travieso Críspulo de la película La Gran Familia de 1963, donde Pedro Mari era uno de los 15 hijos del matrimonio inolvidable, matrimonio inolvidable familia, formado por Amparo Soler Leal y Alberto Closas.
¿Quién descubrió América?
Cristóbal Colón.
¿Cómo se llamaban las tres carabelas?
La Pinta, la Niña y la... La Santísima Virgen.
Oh, no, señorito, la Santa María.
Don Luis, al teléfono.
¡Silencio! ¿Quiénes eran los reyes?
Hombre, andaba cerca, la Santísima Virgen, la Santa María. Qué peliculón, ¿eh? Todos los años lo vemos en casa una vez. Yo creo que es una de las películas que se ha acuñado para el repertorio de siempre.
Yo creo que sí. Es una película que está en la memoria colectiva de...
¿Qué años tenías tú?
Pues yo, cuando rodé la película, estaba para cumplir 7, 6 y pico. Lo que pasa es que luego tardó un tiempo más en estrenarse. Ya sabes, las películas se ruedan, se montan, la música es, las mezclas, no sé cuánto, y salen cuando la distribución está lista para el exhibidor. O sea que...
¿Y cómo llegaste tú al reparto? ¿Quién te sugirió?
Pues mira, esto es literal. Yo estaba actuando en la verbena de las Vistillas, en Madrid, hace muchísimo, bueno, cuando los dinosaurios poblaban la Tierra, o casi. Entonces, fui a actuar con grandes figuras, porque yo tuve la suerte desde niño de actuar entre los más grandes, entre los cuales estaba Estrellita Castro, que me vio cantar y dijo: este niño va a hacer Pedro Masó una película con muchos niños. Os voy a escribir una carta para que vayáis a ver. Les di una carta a mis padres, nos fuimos allí, que había unas colas tremebundas, llegamos, nada más llegar, Pedro Masó y Fernando Palacios, que era Fernando Palacios el director y Pedro Masó el productor, se me quedan mirando, y mi madre iba a decirle: mire, esta carta, le dijo, no, deje, ni la leyó. Oye, este para hacer el Críspulo, ¿qué te parece? Claro, viene así como muy arregladito, muy formadito, la pajarita esa que le han puesto. Y digo, me la arranco. Dijo, ¿ves? Venga, vamos.
O sea, que te vio la vis actoral simplemente por verte como niño.
Sí.
¿Y qué tenías de especial?
Ah, no lo sé, eso no lo sé, lo verían ellos, lo verían ellos.
¿Y tus padres, quiero decir, por qué te llevaban estas cosas? ¿Tenían ellos ilusión de que seas...?
Ellos tenían ilusión, por supuesto. Mira, yo soy una familia de trabajadores humilde. En mi casa siempre hemos estado bien, pero una familia humilde. Entonces, yo casualmente, yo hacía mucho el gamberro, mucho el mono, me vestía, me disfrazaba, hacía de torero, hacía de esto, de lo otro, de cantando, bueno. Y íbamos, bueno, pues toda la familia iba a oír misa en los domingos al Colegio de la Paloma y había un cura que le hacía mucha gracia, cántame una canción, no sé qué. Y un día les dijo, deja que les cante una canción a los chicos, era un colegio de estos de formación profesional, un sitio de estos, y me puse a cantar, y resulta que aquello se convierte en un escándalo, y que este niño es artista. Entonces fue un fenómeno un poco como colectivo, un fenómeno colectivo de ese barrio que de pronto me empujó y con el barrio a mis padres, que este niño tiene que ser artista.
O sea, fuiste alzado en el olor de multitudes.
Sí, fue así, porque no había otra razón. Y entonces ya pues te llevan, como en Historias de la Radio, no sé si te acuerdas de aquella película en la que de pronto la gente iba a la radio pues a buscar una oportunidad. Pues claro, pues en aquellos tiempos tener un hijo artista pues era pues una posibilidad maravillosa de encontrar una carrera posible, ¿no?
Pero además te fue muy bien, ¿verdad? O sea, fue una cosa meteórica, ¿o no?
Sí.
Y muy constante en el tiempo.
Muy constante. Yo he sobrevivido a esta profesión.
Que es mucho decir.
Pues más de 60 años. Y aquí estoy en activo, haciendo pan y toros ahora mismo.
Bueno, insistimos en que fue el inicio de una carrera meteórica. Con 9 años estuvo en la obra Miles de payasos, que dirigía José Luis Alonso, compartía cartel con Paco Rabal, en fin, y fue saltando de la radio a la televisión, al cine, a las series, al teatro. Y ahora viene a hablarnos del poder de la palabra, que es cosa que domina un actor, efectivamente. Los españoles tenemos fama de comunicarnos muy bien, De ser amables, de atender a los extranjeros, de... ¿Sabemos comunicarnos en público?
Yo creo que no mucho. Es una asignatura que tenemos pendiente. Yo creo que es por nuestra tradición de educativa. Nuestro sistema educativo no contempla el ponerse de pie delante de las otras personas que están en la clase, de los compañeros, y exponer lo que sabes o lo que no sabes. El sistema anglosajón tiene todo lo contrario. Allí están desde la más temprana edad hasta el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Allí, sea de lo que fuere, todo el mundo está haciendo presentaciones en vivo. Esto tiene que ver un poco con lo que yo llamo palabra aprendida, a diferencia de la palabra propia, que es aquella que empleamos todos y que nos hacemos entender con nuestras diferencias culturales, sociales, etcétera, pero hablamos con una lógica que nos hace, bueno, pues comunicarnos bien con los demás. Pero cuando hablamos en representación de alguien, ya sabemos que estamos siendo observados, ahí cambia la historia.
Amigo.
Y esto modifica nuestra manera de hablar. Con la palabra aprendida, pronunciamos las palabras de una manera diferente, las acentuamos mal, las relacionamos mal tonalmente, y es algo que ocurre especialmente en este nuestro país por falta de costumbre. Es decir, como no tenemos la... Es más de memorizar, de hacer, de escribir, de no sé qué, que de ponerse de pie y ser, bueno, estar ante los demás sin ese complejo, ese sentido del ridículo tan, tan exagerado que tenemos.
Bueno, pues vamos a ver si en este ratito que nos queda, estos últimos 3 minutos, podemos aprender un poquito de oratoria, aunque yo remitiré el libro a La palabra mágica que ha escrito Pedro Mari Sánchez. A ver, Pedro Mari, indicas, por ejemplo, errores de oratoria con lo que te has topado a lo largo de tu trayecto. Dinos algunos. ¿Qué es lo que hacemos mal?
Bueno, en principio, tener mucha prisa. Tenemos una prisa que parece que nos dan 5.000 euros. Dice, hola, buenas tardes, se van a aburrir, adiós.
Sí, es verdad.
Eso para empezar. No le damos importancia a la salutación. Cuando viene alguien, o nosotros vamos a un sitio y damos las gracias a quienes están presidiendo un acto o a quienes están asistiendo, si se da las gracias, hay que dar las gracias de verdad. De verdad. Y hay que darle el tiempo. Y luego... hay una cosa que es fundamental. El sonido de las palabras es un idioma abstracto, tan importante como el del significado. Tan importante es el significante como el significado. Y ese lenguaje abstracto hay que hacerlo armónico con las palabras que decimos. Si no, no nos siguen. La gente no sigue, va traduciendo, porque la tendencia natural del cerebro es a traducir para poder comprender, pero desconecta. Y hay que aprender esto como se aprende música.
O sea, hay que decir todas las sílabas y bien.
Y bien, y lógicamente, no artificialmente. Se trata de que esa palabra aprendida suene tan natural como la palabra propia.
Oye, y no puedo evitar preguntarte por los errores más comunes que detectas en los periodistas, en los medios de comunicación.
Bueno, son errores comunes, en realidad, a todos. Yo no voy a entrar... Mira, en el libro yo no estoy haciendo, no estamos haciendo ni Ana Martín Coello ni yo, una tabla de quién lo hace bien y quién lo hace mal. Hablamos de experiencia, ella en la parte de comunicación que ha tenido durante muchísimo tiempo y yo en la parte de comunicación actoral que he tenido también durante mucho tiempo, de los problemas que se suscitan provocados por el sentido del ridículo, por el miedo a no ser aceptados y por una especie de sentimiento como que buscando la naturalidad, lo que hacemos es ser planos, cuando la vida es lo contrario. Hablamos y argumentamos llenos de vida, diciendo, oye, estoy de acuerdo, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con esto. Pero sin embargo, unos por exceso y otros por defecto, andamos en un terreno de nadie, o cuando exageramos mucho. Exagerar poniendo pues letras de más, buse candado, casi.
Ay, eso me parece tan alucinante. Yo estoy contigo, me deja
mucho,
pero es que es así. Buscando.
Buscando, porque yo hablo muy bien. Entonces, claro, uno dice, pero ¿a quién le habla, no? Esto. Y esto unido a algo fundamental en la vida, que es el relato, no el storytelling. el relato. Tenemos una palabra en castellano que es extraordinaria y que dice volver a traer.
Oír en castellano las cosas que se están diciendo todo el rato en inglés. Storytelling, que no hay derecho, que se dice relato, el relato de las cosas.
Porque además es lo que trae la vida, es volver a traer. Volver a poner aquí en el presente. Y en ese sentido, yo creo que, además, que el relato del mundo es literalmente el cómo se ha ido construyendo en detalle cada cosa del mundo que conocemos, del mundo que percibimos.
A propósito de este relato, ¿han alterado las redes sociales la esencia del relato? Me refiero al uso constante, por ejemplo, del WhatsApp.
Bueno, lo han modificado, ¿eh? Lo han modificado, es decir, hay otra forma de utilizar el relato que se ha visto un poquito o un mucho, según en qué casos, reducida.